La entrevista.
Con el señor presidente de la Banca de Quinielas de Montevideo, Roberto Palermo.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Ocho de la mañana, 12 minutos. Es muy grato recibir al señor presidente de la Banca de Quinielas de Montevideo, Roberto Palermo. Roberto, buen día, ¿cómo le va?
Muy bien, muchas gracias.
Igualmente por su presencia. Hay un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que está buscando, según se sostiene en el espíritu de la norma planteada, algunas modificaciones al sistema de juegos. Sin embargo, desde la Banca de Quinielas se ha advertido por algunas incongruencias, ¿es correcto el término? ¿Incongruencias de esta iniciativa?
Para bueno, o yo diría quizás falencias.
Falencias.
En el sentido de que, bueno, en primer lugar, se ha planteado a la población de que esta ley implica una reforma administrativa, creando una entidad reguladora y una entidad comercializadora.
¿Y ustedes qué entienden?
Bueno, con respecto a eso en particular, el Estado en realidad también es comercializador. Por tanto, aparecería el Estado también regulando a una entidad que comercializa, que son ellos mismos.
Aquello de juez y parte.
De manera que eso sería válido, este razonamiento, en el caso en que haya un operador, por ejemplo, un operador privado, y el Estado como organismo regulador, y usted separa las dos cosas. En realidad, hoy hay entidad reguladora, que es la propia Dirección de Loterías o la Dirección de Casinos. Pero el tema va más allá, porque en el Uruguay existe un principio que tiene 130 años de vigencia, que es el principio de la ilicitud de los juegos, que viene heredado del derecho romano. Todos los juegos son están prohibidos en el Uruguay, excepto aquellos que la ley autoriza. Este proyecto de ley en realidad cambia este principio de 130 años, por eso no es una reforma administrativa, hablemos de una reforma, yo diría ya, institucional. Y el legislador que estableció este principio de la ilicitud de los juegos fue en 1882, a través de la ley 1595, que en el artículo primero establecía eso, la prohibición de los juegos. Y lo hicieron por una razón social muy importante. En Uruguay, en aquella época, habían proliferado los garitos, se jugaba al golf o al monte en las pensiones, en los clubes. Y entonces, si usted lee la discusión parlamentaria de aquella época, que había gente muy culta, ellos interpretaban al juego como un vicio, porque ¿qué pasa? Propendía sin duda al ocio, el paisano se pasaba horas la madrugada jugando, y entonces decía el legislador que había que cultivar otros valores, había que educar a los hijos, había que trabajar, crear un hogar, y por tanto el juego propendía a otra cosa y había que prohibirlo. Sin embargo, ya con sabiduría reconoció en aquella época que había cierto impulso lúdico en la gente que había que liberar y dejó válvula de escape. Autorizó la lotería, por supuesto, y autorizó las carreras de caballo, que digamos el Uruguay se había hecho a caballo y eso no se podía prohibir. O sea que, como principio, generar la ilicitud, pero dejar que determinados juegos, porque la gente necesita jugar. El hombre juega de época o de tiempo inmemorial, ha jugado de épocas prehistóricas. En las cuevas de Altamira se encontró piedras que donde jugaban el hombre prehistórico, jugaba con una especie de taba, seguramente porque después de soportar, digamos, las inclemencias del tiempo y el riesgo de su vida para cazar algún animal, seguramente precisaba jugar. Ese concepto de evadirse de la realidad, que a veces es insostenible para nosotros porque el esfuerzo de trabajar todos los días, bueno, de hacer todo, de cumplir con todas nuestras obligaciones, hace que en algún momento precisemos jugar.
Ahora, Palermo, coincidamos entonces en que la dinámica de los tiempos fue justificando algunas modificaciones. Recuerdo ahora la anécdota de Altamira, cuando lo escuché filosofar respecto a este tema del juego hace un tiempo en un encuentro sobre seguridad bancaria y financiera. Y allí me quedó la pregunta que ahora tengo oportunidad de plantearle. ¿No es acaso intención de este proyecto de ley o de las modificaciones legislativas que se han puesto a consideración en el último tiempo de los parlamentarios, no es acaso ir acompasando los tiempos también?
Bueno, pero en realidad hay que acompasar los tiempos, pero hay que analizar qué es lo que entraña cada uno de estos desarrollos tecnológicos. En realidad, todos los juegos entrañan un peligro para un sector vulnerable de la sociedad. Eso en primer lugar hay que saberlo. Nosotros que vendemos este tipo de servicios ya hemos aprendido hace tiempo.
O sea, aquellos que están en riesgo de caer en la patología del juego.
Son personas que tienen determinados rasgos psicológicos. Quizá un juego que yo hago, diseñemos muy atractivo, que pueda ser un éxito, quizá a usted no lo afecta y a otros no, pero hay personas en la sociedad que ya se sabe, esto es una verdad científica. cada vez que usted lanza un juego al mercado, hay un sector de la población que es vulnerable y puede llegar a tener, a correr riesgo de sufrir juego patológico o juego problemático. Eso ya es una verdad científica, como le digo. Quiere decir que lo primero que tiene que saber quienes promueven este tipo de proyectos es este concepto. Entonces, toda la literatura científica hoy está de acuerdo en que lo primero que hay que hacer, lo que tiene que hacer una sociedad, es estudiar cuál es el grado de problema que tiene la sociedad con el juego. Y para eso hay que hacer una investigación muy amplia, como se ha hecho en algunos países como Australia, como Nueva Zelanda y como la propia Inglaterra. Nosotros lo hicimos, hemos hecho una investigación en el Uruguay sobre el juego patológico y el juego problemático recientemente con la empresa Radar, y nos dio que hay un 2% de la población mayor de 18 años que está afectada. Eso implica 46.000 personas.
Un estadio centenario lleno.
Sí, pero si usted además piensa de que cada paciente implica que afecta a 5 personas de su entorno, entonces la cosa es más grave.
Estamos hablando de 200.000 personas afectadas por...
Sí, porque después los tíos o el hermano o la madre o el padre también están afectados. Porque no se olvide que cuando alguien está afectado de juego problemático, pierde su trabajo, pierde sus relaciones sociales, empieza a cometer fraudes para conseguir dinero para jugar, y algunos quizá terminan en suicidio. Entonces las consecuencias son muy graves. Y por tanto, nosotros entendemos que esta ley, cuando yo le hablaba de que tenía falencia, tiene una muy seria, porque habla, o mandata, mejor dicho, si se aprueba esta ley, mandata al Poder Ejecutivo a regular los juegos online. Entonces, no se puede regular algo que no se estudió, esa peligrosidad que yo le decía, no se estudió previamente, porque no se puede regular algo que no se conoce. Y eso sí es una grave falencia de este proyecto de ley.
Palermo, dígame una cosa, para poner un ejemplo y que la gente pueda comprender más aún de qué estamos hablando. Cuando mencionamos juegos online, hay algunas difusiones de prácticas vinculadas al póker, por ejemplo. Póker online, o tiene una denominación parecida. ¿A eso se apunta entonces?
Bueno, la ley dice que, justamente en un artículo 36, este proyecto de ley, dice de que mandata al Poder Ejecutivo a regular los juegos que están en el artículo 5 del mismo proyecto de ley, donde menciona los juegos que se juegan a distancia, telemáticos. Seguramente, en este caso, se está refiriendo a los juegos online de casino, que son los que faltan en Uruguay, porque las apuestas deportivas nosotros vendemos. Ahora, lo que se hace en esos casos es justamente con determinadas herramientas estudiar la peligrosidad del juego. Por ejemplo, un juego es peligroso si tiene una frecuencia muy alta. Un juego es peligroso si tiene una tasa de premios muy alta. Entonces, hay una herramienta que se llama GanGar, que la diseñó un instituto de investigación que hay en Londres, por eso Uruguay tiene que, los legisladores tienen que ver toda esta problemática, donde se estudia la peligrosidad de los juegos y se le asigna un puntaje.
¿Faltó estudio en el Parlamento?
No hay ningún estudio. Nosotros hicimos esta herramienta del GanGar, nosotros estudiamos la peligrosidad del 5 de oro, de la quiniela, de la tómbola. ¿Qué nos dio? Nos dio que la quiniela y la tómbola son juegos de baja peligrosidad. Y la raspadita, que tiene un factor de peligrosidad que es la instantaneidad. Si un juego tiene un resultado instantáneo, para el jugador impulsivo eso puede ser serio. Tiene por lo menos una capita y minuti, que es el tema de que usted en la raspadita interrumpe ese juego porque necesita comprar otro. Es distinto el juego de casino online, que lo tiene usted todo el día en su casa y además no hay interrupción y los eventos son cada menos de 5 segundos. Entonces es un juego totalmente adictivo lo de casinos online. Ahora, ¿qué se hace? ¿Qué recomiendan los científicos en este caso? Que usted tome ciertas medidas para contener esa peligrosidad. Por ejemplo, nosotros ya lo hicimos en el sitio nuestro de internet de apuestas deportivas, ponemos limitantes, usted se puede autoexcluir, usted puede poner una limitante de tiempo, usted puede poner una limitante en el monto, controlamos que no jueguen menores de edad. Bueno, todo este tipo de medidas ya está comprobado científicamente que hace pensar al apostador. Por ejemplo, usted puede interrumpir con una especie de pop-up y dice, señor, usted está jugando hace 2 horas y lleva perdiendo tanto. Esa interrupción a usted lo hace pensar, le hace perder el impulso. Y los suecos hicieron un estudio muy interesante, que dijo que aquellos que juegan en sitios online, offshore, de estos que no tienen controles, tienen 4 veces más índice de juego problemático que aquellos que juegan en sitios que tienen estas protecciones.
Ahora, ¿todo esto se lo transmitieron ustedes en algún momento, en alguna instancia, a los legisladores,
no,
a las autoridades?
No hemos tenido todavía la oportunidad, no hemos ido todavía.
¿Han pedido reuniones, por ejemplo?
Bueno, lo vamos a pedir para ser recibidos por la Comisión de Hacienda, que es donde se radicó este proyecto, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y bueno, allí daremos nuestra opinión, nuestra forma de pensar, porque bueno, creo que hemos cumplido nosotros un derrotero que nos ha llevado a estudiar profundamente esto, porque vendemos este servicio. Y al final nos dimos cuenta que mucho más importante que hacer negocios y mucho más importante que la rentabilidad es hoy proteger a la sociedad, mucho más importante, porque en la sociedad está mi hijo, está el suyo, y entonces no podemos ser inconscientes en esto, en de lanzar al mercado los juegos de casino online, que tienen todas estas características de peligrosidad, porque usted puede jugar a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, tiene sonidos, tiene toda una serie de elementos que usted lo van a envolver psicológicamente, y no se puede regular esto.
Sí, sí, mucha cuestión sensorial. Ahora, Palermo, ¿qué le responde a aquellos que de pronto sostienen que se trata de una presión, de un lobby empresarial, que está atento o que ve bajo riesgo la posibilidad de una competencia que se escape de control?
Bueno, en realidad es verdad de que las empresas internacionales están presionando en todos los mercados para que se abran. La tecnología ha traído eso, algunos países de Europa han cedido a esa presión, en particular abrió el mercado España, Italia y Francia, que tienen, digamos, algunas características culturales muy parecidas a las nuestras, pero lo de España creo que ha sido totalmente nocivo para la población. Fíjese que habilitaron en España 64 casinos online y en Italia 111 cuando esta actividad se lanzó. Entonces, la verdadera experiencia que para nosotros es buena es la de Inglaterra, que antes de lanzar esto investigó para poder tomar esas medidas de protección a la gente. España no ha hecho esas investigaciones y bueno, y hoy está pagando el precio. Los científicos están estimando un 5% de prevalencia de la ludopatía en España. Entonces, no podemos hacer de decir, vamos a regular algo que no conocemos. Hay que estudiarlo, son fenómenos nuevos, pero es importante hacerlo.
Bien, regular sí, pero con mayor cuidado.
Totalmente.
Esa es la idea y esa es la vocación que impulsa en este caso la banca de quinielas.
Y con investigaciones, y hay que hacer investigaciones. Por ejemplo, una muestra muy grande en el Uruguay, como le dije, acerca de cuál es el grado de juego problemático. Y la segunda investigación clave es estudiar las características, les llaman estructurales, del juego online. Eso es lo que tienen que hacer para después poder regular y poder tomar esas medidas. Eso es clave.
¿La banca, por ejemplo, estaría dispuesta a presentar un proyecto alternativo?
En realidad, creo que más que proyecto nos gustaría aconsejar en estos términos. Fíjense que la empresa más grande de juego, una de las más grandes del mundo, Camelot, pone recursos para investigar esto junto con investigadores y científicos, y que han llegado a estas mismas conclusiones que yo le estoy diciendo. O sea que la banca además puede colaborar con recursos para poder hacer estas investigaciones.
¿Cuántos apostadores hay en Uruguay aproximadamente?
Yo creo que los juegos nuestros son muy populares. Como le dije, entran en un grado de peligrosidad muy baja, pero son muy, el más popular es el 5 de oro, sin duda, ¿no? Se juega más el monto de la quiniela porque se rejuegan los aciertos todos los días, pero el 5 de oro es el más popular. No tengo la cifra ahora para estimársela, pero es de una popularidad que abarca casi el 50% de la población mayor de 50 años, de 18 años, perdón.
¿Y hay margen para más juegos, Palermo?
Yo diría que, vamos a ver qué dan los estudios, yo diría que hay una oferta ya, una oferta muy grande. Uruguay es un país que está afectado por otros flagelos como la drogadicción, el alcohol, la inseguridad. Entonces, si usted le agrega otro factor más, como puede ser el juego patológico, creo que vamos por mal camino. Por eso, lo serio, lo correcto es que se estudie. Hay una comisión de adicciones en el Parlamento que la gente a veces desconoce, que debería estudiar este nuevo fenómeno.
Bueno, también preside la red Habitat y lo escuchábamos en ese sentido mencionar lo que eran avances ya no desde el punto de vista tecnológico que los ha incorporado Habitat, sino también en atención a aquella sensación de que cambió tanto la realidad del país, que hoy las redes de cobranzas que son tan populares y están tan difundidas, representan también un elemento de garantía para la población. Usted lo planteaba en esos términos.
Bueno, es verdad, en realidad hay una marca que sí ofrece seguridad, sin duda. Y cuando usted logra eso, puede hacer después otros desarrollos. Seguramente los cambios tecnológicos nos van a impulsar a hacer algunos cambios en Habitat.
¿Se puede adelantar algo?
Bueno, mire, en materia de seguridad, por ejemplo, ahora estamos haciendo algo interesantísimo, que es monitorear a distancia, porque tenemos transmisión de imagen desde los locales, monitoreamos la apertura y el cierre, porque nos habíamos dado cuenta que teníamos un factor vulnerable en el momento de la apertura. Eso es algo muy original, digamos, y que le da un grado de seguridad a la red y a todos, porque los locales están permanentemente monitoreados por a distancia, como le digo, por la transmisión de imagen. Y después, bueno, Habita ahora va a ser generador de dinero electrónico, es decir, va a emitir su tarjeta de débito, y bueno, como usted recién mencionó, al tener una marca que genera confianza, creo que bueno, a través de ella vamos a pagar salarios, jubilaciones.
¿Con cuántos locales comenzaron, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo hace que comenzó?
Bueno, nosotros empezamos en el septiembre del 93, fue una idea, la verdad, como usted dijo, muy original. Además, en el mundo hemos encontrado ejemplos muy parecidos, siempre hay redes físicas como las nuestras, pero no que tengan la cantidad, la variedad de servicios que nosotros tenemos. Fíjese que nosotros cobramos más de 1.200, le damos servicio a más de 1.200 empresas en el Uruguay, y tenemos 500 locales en todo el país, o sea que es una gran capilaridad que tiene esta red. Y en su momento fue, como decía el eslogan, le hizo la vida más fácil a los uruguayos. Usted recordará las colas aquellas que había enormes en el atrio de la Intendencia Municipal, en el de la UTE, en fin, fue un cambio muy grande, porque además racionalizamos los costos de la cobranza. Antes existía el sistema de los cobradores, que implicaba un 7, un 8% de la facturación. Nosotros empezamos con costos del 1, del 1,5, del 2. Así que bueno, fue una idea revolucionaria, y además dimos servicios que no se acostumbran. Por ejemplo, nosotros vendemos certificados digitales para la firma digital. Vendemos más de 25 servicios. Así que, bueno, fue una idea que inclusive han venido del exterior a comprarnos la red, ¿no? Así que lo que nosotros pretendemos ahora, igual que las empresas que son longevas en el mundo, nosotros lo que pretendemos es reconvertirnos. Porque no se olvide que Habita, tanto la banca como Habita, son empresas muy corporativas, además muy participativas, son más de 300 accionistas. Así que es una especie de capitalismo popular. Quiere decir que nosotros pensamos más que en la especulación financiera, monetaria, lo que usted quiera, nosotros pensamos en las familias, en nuestras familias, por eso queremos reconvertirnos.
¿Pero ya no están dados los elementos para un banco, por ejemplo?
Están, sí, y bueno, lo estamos pensando seriamente, ¿sí?
¿Habita está pensando en un banco?
Sí, sí, porque, bueno, los cambios tecnológicos nos están impulsando a esto, la reforma de la ley de inclusión financiera nos está llevando a esto, así que sí, así como pensamos ahora, o como hemos aplicado para sacar el dinero electrónico, o sea, la IE de la tarjeta de débito, así que sí, llegó el momento que tenemos que pensar en esto.
¿Fusionándose alguna institución local o creando una propia?
Yo creo que hay que crear una, pero no quisiera adelantarle hasta que el directorio resuelva algunas cosas. Creo que hay que hacer además un banco que sea popular, que pueda llegar a la clase social que hoy, digamos, no dispone de servicios financieros, y que podamos llevar esos servicios financieros en mejores condiciones. Entonces, Habita debería abarcar ese mercado que históricamente, digamos, no ha accedido al sistema bancario.
¿Habita es una sigla?, pregunta un oyente.
No es, pero el nombre es muy, yo creo que es muy sugerente, porque tiene que ver connotaciones con el hogar, con la casa, y bueno, y nosotros siempre, cuando empezamos así, pensamos dándole servicio a la familia, por ahí viene lo de Habita, y creo que el nombre se acuñó rápidamente y se transformó en un genérico, porque la gente dice, va a cualquier otra red, y dice, voy a un Habita.
Claro, eso es verdad. Bueno, ¿le parece justo, dice uno, que los números limitados en la quiniela?
Bueno, en realidad, prácticamente cuando ahora se están aplicando otras tecnologías, no hay números limitados. O sea, lo que hay es muy poco en determinadas ocasiones, y en realidad está en la esencia de los juegos. Si usted va a la ruleta y empieza a jugar a un número, hasta que salga, le ponen un límite y no lo dejan jugar. Pero hoy prácticamente usted puede jugar a todos los números, porque la tecnología permitió que se pudiera llevar un cálculo del riesgo que está soportando la banca, así que yo diría que no eso no es un problema hoy, y además el éxito de la quiniela lo está demostrando, ¿no?
Roberto Palermo, presidente de la Banca de Quinielas de Montevideo, ha sido muy amable, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.